Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Así es, estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Recuerden que somos arroba CODES, CODHEZ en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, TikTok, Threads, y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Venezuela está combatiendo un número récord de incendios forestales según datos recientes, mientras una sequía provocada por el cambio climático asola la región de la selva amazónica particularmente. Los satélites registraron más de 30.200 focos de incendio en Venezuela entre enero y marzo, el nivel más alto para ese periodo desde que comenzaron los registros en 1999, según la agencia de investigación brasileña INPE, que vigila toda Sudamérica. Esta cifra incluye los incendios de la Amazonía, así como otros bosques y praderas de todo el país. Según los investigadores, los incendios provocados por los humanos para despejar tierras para la agricultura se están extendiendo sin control debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvia en el norte de Sudamérica, así como a la falta de planes de prevención. Los científicos culpan de la sequía, el cambio climático y al niño, un calentamiento natural en el Pacífico Oriental que altera los patrones meteorológicos mundiales. En este sentido, para hablar sobre este importante tema, hoy nos acompaña Elena Carpio. Ella es periodista ambiental, multimedia y jefa de innovación de ProDaVinci. Buen día, Elena. Bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos.
Hola, feliz día a todos. Mi nombre es Elena Carpio. Soy periodista especializada en temas de ambiente y realmente es un honor recibir la invitación y acompañarlos hoy en Derechos pa' Vos. Espero que estén bien y gracias por la invitación de nuevo.
Elena, en las últimas semanas se ha reportado un incremento de los incendios forestales en Venezuela. ¿A qué se debe esta situación?
Antes de preguntarnos a qué se debe, vamos a darle dimensión al problema. Desde ProDaVinci analizamos más de 1 millón de datos satelitales para tratar de entender cómo era esta temporada extraordinaria que estamos viviendo de incendios en el contexto de los últimos 23 años, es decir, desde que los satélites registran los incendios en Venezuela. Y descubrimos que efectivamente esta es la peor temporada en registro para el país. ¿Qué significa eso? Septiembre de 2023 fue el peor septiembre desde que los satélites miden. Pero no solo ese mes, octubre es el peor octubre en registro, noviembre también, diciembre también, enero es el peor enero, febrero es el peor febrero y casi marzo también. Entonces estamos hablando de que son 6 meses de récord de fuego en Venezuela. Efectivamente, es una temporada de incendios extraordinaria. ¿Qué se necesita para un incendio? Se necesitan 3 cosas. Oxígeno, que es relativamente constante en el planeta. Combustible, que es lo que se quema, que en Venezuela normalmente los incendios que estamos viendo es materia seca, materia orgánica que está acumulada en el suelo y que es inflamable. Y que obviamente depende de la vegetación. La conducta del fuego es distinta y la cantidad. Por ejemplo, las sabanas se queman mucho más que la vegetación húmeda de los bosques. Y en sequía veríamos más incendios porque la cantidad de combustible es mayor, hay más materia seca y por ende hay más riesgo de incendio. Y aquí viene el tercer factor, que es quizás el más importante, que es la ignición. Entonces tenemos oxígeno, combustible y el tercero la ignición. ¿Qué pasa? Venezuela, por su ubicación geográfica, el 99% de los incendios que vemos son generados por humanos, directa o indirectamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque normalmente las causas naturales son, en otros países, relámpagos y erupciones volcánicas. En Venezuela no hay volcanes. Y cuando en Venezuela caen relámpagos, suelen estar acompañados por la lluvia. Entonces, si se prende una llama, la lluvia la apaga de inmediato. Al entender que estas causas naturales que ocurren en otros países no están muy presentes en Venezuela, pues sabemos que todos los incendios que veamos son generados de una manera u otra por el hombre. Maneras directas, por ejemplo, un piromaníaco, una quema de basura que se sale de control porque todo está muy seco alrededor. Maneras indirectas, mira, una línea eléctrica que no se le ha hecho mantenimiento y entonces una chispa prende, una maquinaria que está defectuosa. Y bueno, también la zafra agrícola, por ejemplo, la gente que quiere limpiar parcelas, la deforestación para la minería, para la ganadería, para otras actividades, para la construcción. Todas estas son actividades humanas que usan el fuego y que cuando se hace de manera descontrolada, pues generan los incendios que estamos viendo. Entonces sí, la gran mayoría de los incendios que ocurren en Venezuela son por los humanos.
Elena, ¿qué zonas del país son más propensas a presentar estos incendios?
Mira, cualquier zona que tenga personas que utilicen el fuego de manera descontrolada y donde haya vegetación seca, es una zona donde ocurrirá o puede ocurrir un incendio. Ahora, si queremos ver cuál es la región del país más susceptible, son los llanos. ¿Por qué? Por tres razones. Uno, tiene la vegetación más inflamable del país, que es la vegetación de sabanas, las gramíneas. Son plantas que crecen rápido, se mueren rápido y se secan rápido. Entonces hay mucha acumulación de combustible seco sobre la sabana. Dos, tiene climas, de nuevo, secos, que generan mucho combustible. Y tres, las prácticas económicas de la región, la ganadería y la agricultura principalmente, usan el fuego de maneras muy intensivas. La ganadería, para matar el pasto que hay y renovarlo de forma que sea pasto más blando para el ganado, y la agricultura para limpiar terrenos, para deforestar, para abrirse espacios en las zonas boscosas. Entonces, esta combinación entre mucho combustible y mucho uso del fuego, pues genera una fórmula perfecta para que sea la región donde ocurre más de la mitad de los incendios. Cuando hicimos el análisis de datos de todos los focos de calor detectados en Venezuela desde 2001 al presente, el 61% de los focos ocurrió en los llanos venezolanos.
Ahora bien, Elena, ¿de qué manera afecta a corto y largo plazo estos incendios a los ecosistemas?
Cuando una montaña se quema, mucha gente la verá y pensará, no importa, en la próxima temporada de lluvia esa montaña se pone verde y se recupera. Pero la realidad es distinta. Cuando esa montaña se quema, pierde diversidad. Ya no necesariamente hay la misma cantidad de especies de insectos o de hongos o de plantas o de mamíferos. Toda esa variedad que justamente hacía que el ecosistema funcionara, tuviera ciertas funciones. Entonces empiezan a generar desequilibrios, algunas plantas crecen más que otras, desaparecen tales insectos que eran responsables quizás de descomponer tal madera y empiezan a generarse degradaciones, el ecosistema se degrada, ya no es tan saludable. ¿Por qué ocurre esto? Y esto es quizás lo más clave. Venezuela no había fuego, el fuego no es natural, el fuego llega cuando los humanos empezamos a prenderlo. Eso significa que los ecosistemas que vemos, los bosques de la cordillera de la costa, los arbustos que cubren los tepuyes, las sabanas arbustivas o arboladas, ninguno de esos ecosistemas está adaptado al fuego. No evolucionaron con el fuego como elemento natural. El fuego se les impuso, llegó después con los humanos. Entonces, al no estar adaptados, se degradan. Y se pueden degradar hasta el punto de colapsar. Hay bosques que una vez que pierden suficiente masa y suficientes funciones, pues poco a poco empiezan a desaparecer, como está ocurriendo en porciones de la Amazonía, que es el bosque más importante del planeta. Entonces, el fuego degrada, el fuego mata, y el fuego en Venezuela más todavía porque aquí no estamos adaptados.
Es momento de hacer una breve pausa, pero a la vuelta regresamos a esta interesante entrevista con Elena Carpio, aquí en Derechos Humanos para Vos, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos para Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte. Y fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tenga cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia! Quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los vinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir un día para mi muerte. Tengo las manos nuevas, roja la sangre, la dentadura buena y un sueño urgente.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Y continuamos con Derechos Humanos Pa' Vos, sin dejar de recordarles que la retransmisión de este programa pueden escucharla cada domingo de 7 a 8 de la mañana por acá mismo, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos hablando sobre los incendios forestales en Venezuela junto a Elena Carpio, quien es periodista ambiental, multimedia y jefa de innovación de Pro Da Vinci. Los incendios forestales son incendios grandes, incontrolados y potencialmente destructivos que pueden afectar tanto a las áreas rurales como a las urbanas. Estos pueden extenderse rápidamente sin cambiar de dirección e incluso saltar a grandes distancias cuando el viento lleva las brasas y las chispas a otros lugares. Son causados por una variedad de causas naturales, como por ejemplo un rayo, o por un descuido humano, como un cigarrillo. Y la propagación de un incendio forestal depende de la disposición del terreno, del combustible disponible, ya sea vegetación o madera muerta, y las condiciones climáticas, que pueden ser viento y calor. Estos incendios pueden comenzar en solo segundos y convertirse en infiernos en cuestión de minutos. Si bien 4 de cada 5 incendios son causados por el ser humano, la naturaleza suele contribuir a avivar las llamas. El clima seco y las sequías convierten la vegetación en combustible sequísimo e inflamable. Los vientos fuertes hacen que el fuego se extienda con rapidez y las temperaturas cálidas alientan esta combustión. Cuando estos factores se dan a la vez, se da una ecuación matemática infalible para que se extienda fácilmente el fuego. Más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Solo es necesaria una chispa, que como decíamos puede ser en forma de rayo, un incendio provocado por un cable caído de electricidad, una fogata o un cigarrillo, para desatar un incendio que podría durar semanas y carbonizar decenas de miles de hectáreas. En este sentido, Elena, cuéntanos, ¿cómo puede la ciudadanía contribuir en la prevención de incendios forestales?
Primero, entender por qué es importante limitar los incendios. y no solo para los bosques y los ecosistemas terrestres, sino también para nuestra salud, porque el humo de incendios puede generar no solamente problemas respiratorios, sino también problemas cardiovasculares. Está relacionado a paros cardíacos y a infartos, pero también está comprobado que tiene consecuencias para el sistema inmune de los niños si son expuestos por largos periodos de tiempo al humo. Y esto pocos lo saben, pero está relacionado a desastres naturales como deslaves. En El Limón, en Maracay, hace unos 2 años, ocurrió un deslave porque muchas de esas zonas del Parque Nacional Henri Pittier habían sufrido graves incendios y la cobertura vegetal que servía como de muro de contención, esas raíces de esos árboles que sostenían el cerro, desaparecieron. Entonces aumentó la erosión y se desestabilizaron estas montañas y pues la próxima temporada de lluvia bajó. Entonces, los incendios nos afectan de tantas maneras que realmente pudiera dedicarle una hora para contarles, porque también contaminan las cuencas, también afectan los ríos. Pero bueno, lo importante es entender que tenemos que hacer todo lo posible para limitarlos en Venezuela. ¿Y cómo lo hacemos? Usando el fuego de manera consciente. Si sabemos que es una sequía extraordinaria y que hay materia seca en todas partes, que el país es un polvorín básicamente, no usar el fuego. Tratar en lo medida de lo posible de no usar el fuego. Si se tiene que quemar la basura porque no hay servicio de recolección, hacerlo de manera controlada, no dejar fuegos desatendidos. Tratar de no cocinar con leña, si tienen gas. Si van a planificar las siembras y necesitan limpiar el terreno, esperar un poco a que empiecen las lluvias para que no haya tanto material seco. Es decir, tratemos de no usar el fuego a menos que sea estrictamente necesario. Y en esos casos, mantenerlo vigilado. No. Tenemos que ser más responsables con el uso del fuego. ¿Por qué, además? Bueno, porque sabemos que si el niño está generando estas sequías tan acentuadas y que el cambio climático las va a agravar, es decir, probablemente las sequías que vienen en el futuro serán cada vez peores, pues cada vez seremos más susceptibles a incendios. Entonces, si nosotros los humanos que estamos generando estos incendios no cambiamos nuestras prácticas a unas prácticas más sostenibles, pues vamos a tener un futuro en llamas, un futuro totalmente inflamable. Y ya sabemos que no podemos vivir así. Entonces hay que cambiar las prácticas, hay que usar el fuego de manera sostenible, hay que aprender sobre el ambiente, todas las maneras como dependemos de él, todas las formas como lo necesitamos para aprender a cuidarlo mejor.
Finalmente, Elena, tu criterio, ¿de qué manera puede el Estado venezolano actuar consecuentemente ante el contexto actual?
Mira, el clima no es responsable de los incendios, ni el cambio climático, porque la realidad es que la sequía puede generar montañas de combustible, de materia seca. Pero si allí un humano no prende una chispa, no se genera un incendio. Entonces, no solo necesitamos que la ciudadanía entre en conciencia, necesitamos que las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil inviertan en prevención, control y manejo del fuego. Que haya educación, que la gente entienda cómo el fuego impacta nuestro entorno. Pero también que los parques nacionales tengan sistemas hídricos que estén funcionando para atender incendios cuando ocurran en sequía. Que las estaciones de bomberos de las parroquias tengan agua. Que hayan cortafuegos para la sequía. Es decir, hay muchos métodos y muchas prácticas muy efectivas para el control y el manejo del fuego. Hay debate, no hay consenso en todas, pero tenemos que comenzar la conversación en algún momento, por lo menos. Entonces, necesitamos atención a este tipo de problemas. El ambiente siempre queda de último, como última prioridad, y no nos damos cuenta que somos totalmente dependientes del ambiente. Sin él, no hay vida. Y sabemos que vienen sequías peores. Sabemos que el cambio climático va a generar un planeta cada vez más caliente, donde cada vez habrá más combustible, más materia seca. Entonces, si sabemos que el problema viene y que aumenta la susceptibilidad y aumenta el riesgo, pues, ¿cómo nos preparamos para ese futuro? No nos puede agarrar desprevenidos.
Muchísimas gracias, Elena, por habernos acompañado esta mañana en esta interesantísima entrevista.
Muchas gracias a Derechos Humanos Pavos por esta invitación. Ha sido un honor acompañarlos hoy. Gracias por la oportunidad de poder hablar incendios y les deseo a todos mucha lluvia. Saludos y feliz semana a todos.
Era Elena Carpio, periodista ambiental, multimedia y jefa de innovación del portal digital Pro Da Vinci. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fialería 88.1. Ya regresamos.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 16 de abril es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, una efeméride impulsada en un primer momento por el llamado Movimiento Cultural Cristiano y apoyado después por muchas organizaciones que trabajan por los derechos de los niños. Tal vez parece imposible imaginarse que en estos tiempos exista la esclavitud infantil, pero lamentablemente es una realidad que afecta a más de 200 millones de niños y niñas en todo el mundo. La esclavitud infantil se manifiesta a través de distintas formas de sometimiento, entre ellas el trabajo forzoso, trata infantil, la esclavitud doméstica, el matrimonio forzado, el reclutamiento para ser soldados o combatientes en procesos de guerra y la explotación sexual. Estos niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales, peligrosos y degradantes. La esclavitud infantil continúa afectando a la población más vulnerable. De allí la importancia de crear conciencia y exigir su erradicación. Basta de esclavizar a niños y niñas. No más trabajo infantil. No olvidemos que la infancia es un periodo clave en el desarrollo de cualquier persona. Todos los niños y niñas deben disfrutar de sus derechos humanos disfrutando de su infancia. Estudiar, jugar, reír y soñar.
Aprende de derechos con CODES.
Hablamos en el ABC de tus derechos del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Cabe destacar que, por definición, la explotación infantil, también llamada esclavitud infantil, es la utilización de niñas y niños en trabajos normales o peligrosos, menores de edad por parte de adultos, para fines económicos, familiares o de otra índole, afectando con ello el desarrollo personal y emocional de los menores y el disfrute de sus derechos humanos. Puede ser causada por distintos factores, como la discriminación, la pobreza, la falta de políticas sociales y de acceso a una educación de calidad, así como el abandono infantil. Hablamos de un problema de múltiples caras, que no solo abarca el trabajo infantil, porque bajo esa denominación se incluyen también otras terribles formas de sometimiento, que pueden incluir la trata infantil, el reclutamiento de niños soldados, el matrimonio forzado, así como también la explotación sexual, el trabajo forzoso por endeudamiento, el trabajo forzoso en la minería, en la agricultura, así como la esclavitud doméstica. Es imposible dar una cifra exacta. Sin embargo, se estima que en todo el mundo 400 millones de niñas y niños son víctimas de alguna forma de explotación infantil. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito calcula que por cada víctima identificada como tal, existen 20 sin identificar. Y en su último informe señala además que 3 de cada 10 de esas víctimas son menores de edad. En el caso de los niños y niñas soldados, UNICEF habla de 300.000 menores aproximadamente presentes actualmente en unos 30 conflictos armados, sobre todo en África y en Asia. Pues ha llegado finalmente el momento de despedirnos, no sin antes agradecer, por supuesto, a Elena Carpio, quien nos estuvo acompañando en el día de hoy en Derechos Humanos para Vos. Elena, quien es periodista ambiental, multimedia y jefa de innovación del portal ProDaVinci. Tras los micrófonos, como siempre, estuvimos Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos, y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Iraní Acosta. Recuerden consultar, seguir, darle like a nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como @codes, @codhz en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook, en TikTok y en Threads, así como consultar nuestra página web en www.codes.org. Como siempre, les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos, por acá mismo por la señal de Radio Fe Alegría 88.1 FM, este y todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, así como la retransmisión de este programa los domingos una hora antes a partir de las 7 de la mañana. Como siempre, les invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos, por acá mismo por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1. Este y todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, así como la retransmisión del programa, que es los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Se asustan las muchachas por el beso del morichal. El perro de la casa se levanta y sale pa' allá. Allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que yo, que no, que si tú. Te vieron que llevabas cafecito al morichal. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaban. Y esa noche, la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve una caravana. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve una muchachas por el beso del morichal. Y el perro de la casa se levanta y sale pa' allá, pa' allá pa' afuera, porque no le gusta pelear. Que fuiste tú, que fui yo, que fue él, ya no sé, y ya no quiero ni pensar. Y que Pedro, en los maizales, tus espigas reventaba. Y esa noche la luna se puso bonita, clarita que Pedro se asusta cuando ve.